Un león le gana a una cabra.
Sí, y una cabra le gana a una oveja.
Un tigre le gana a un venado.
Y un gusano de Chernobyl le gana a todo.
Sí, el gusano de Chernobyl es invencible.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Uy, con ustedes el poderoso gusano radiactivo de Chernobyl!
¡Qué increíble! Sí.
¡Adelante, caballero! Pase, pase. ¡Siéntese, por favor! Los gusanos radioactivos de Chernobyl son la mamada, amigos.
Sí, banda.
Alarman a los científicos. Los cuamases están que no lo pueden creer.
Sí.
Las tierras no lo pueden creer.
Sí.
Todos los de la biozona no lo pueden creer. Investigaciones revelan la existencia de gusanos resistentes a ambientes altamente radioactivos.
Uah.
Y tóxicos, podríamos decir.
Sí que sí.
Se lo aguantan,
aquí
cuestionando todo lo conocido sobre supervivencia y adaptación biológica en condiciones extremas.
Ajá.
Es decir, en estos momentos, el Juamás está quemando sus libros.
Ajá.
En una hoguera, todo porque dice aquí, los gusanos de Chernobyl no me aparecían.
Ajá.
Entonces,
chale,
solo sé que no sé nada.
Chale,
y se dedica a las... claro,
ajá,
es una novedad absoluta, que nace gracias a Chernobyl y el desastre, la catástrofe nuclear de la década del 80.
Y el gusano nos mira y dice...
No, el gusano dice, a mí me la pelan un chingo, manos le van a faltar, yo sobrevivo en la radioactividad de Chernobyl. Imagínense usted la situación, lárguenme una cabra, una oveja, un tigre, lo que quieran, una cobra acá y lo que sea, yo a chingárselo, simplemente existiendo. Un saludo para el gusano de Quito, Ecuador, que además también es biólogo.
También.
Por lo tanto, está en una situación que no entiende qué pedo, dice,
no sabía que era tan poderoso.
Nunca estuve en Chernobyl, pero estoy mamadísimo. Y así sucesivamente. Damas y caballeros, y llega Biden y acusa a Donald Trump de querer destruir la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica. Y agrega, haría cualquier cosa para alcanzar el poder. ¿Quién? Él o no,
¿quién?
También Trump. No sé, no se entendió esa parte.
Sí.
Bueno, todos haríamos.
Sí,
bueno,
claro,
yo
claro,
también,
claro.
Pero él también. Pero
sí,
él
obvio,
destruyendo
todo,
la democracia.
Claro,
yo no. Bueno, la piedra en el zapato de Biden es Israel en Gaza.
Claro, sí.
Hay que decirlo, la mayoría del electorado no está a favor de que Estados Unidos intervenga como lo está haciendo en el conflicto.
Ajá.
Y Biden no sabe qué hacer porque está entre la espada y la pared. Por un lado dice, bueno, el electorado, vio cómo es el electorado estadounidense, lo que le importa es los Estados Unidos. Y
sí,
es relativamente
así, sí,
pero a la vez tiene que saber que Estados Unidos es Estados Unidos,
sí,
porque mete su nariz en todas partes. Entonces, bueno, entonces está ahí entre la espada y la pared. Y lo que, la otra cosa que le juega en contra, claramente, es que está gobernando.
Claro.
Entonces siempre el que está gobernando juega así como con el caballo más lento, ¿no? Y luego, por último, la frontera, podríamos decir, que se comportó casi tan culero como Trump, pero para los Rangers gringos es muy permisivo, digamos.
Claro.
No sé, es fantasía
totalmente,
de
sí,
la
sí,
gente
sí, sí,
que así. Así que bueno, ayer dio su más importante discurso fuera de lo que serán los que sean parte de la campaña, aunque a su vez, dada la situación de que es candidato, digo, a la reelección,
claro,
también forma parte de la campaña.
Exacto.
De una forma así lateral. Hablamos del discurso del Estado de la Unión, ¿no?
Ajá.
Donde así habla el presidente y dice cómo están las cosas, más o menos. En Haití, el ex policía y jefe de la Federación de Pandillas Delincuenciales de Puerto Príncipe, alias Barbecue, dijo, si el primer ministro no dimite, habrá una guerra civil.
Bueno.
Un genocidio, dijo.
Ah, bueno.
Ya se lo saben, dio conferencia de prensa con chaleco antibala, una AK-47 rodeado de otras personas.
Bueno, señor.
Parecía un video de las cuatro letras.
Sí,
totalmente. Diciendo, bueno, esto aquí aquí
ajá,
se acaba. Aquí,
sí,
si no, el caos total. Pero todos dicen, pero el caos ya es total en Haití.
Bueno,
no, pues, se va a poner peor. Se va a poner peor. Bueno, nuestros gloriosos representantes, ¿cómo me maman estas cosas? ¿Se sabe la del diputado paraguayo?
A ver.
La del diputado paraguayo es monumental. Yatar Eloso Fernández es diputado del Paraguay.
¿Para
o
qué?
Sea, para ser diputado y ejercer el poder de representación de mis congéneres y mis conciudadanos paraguayos. Yo estoy aquí para defender los intereses del Paraguay.
Está
lanzó un chingo de frases discriminatorias hacia la comunidad LGTBI.
Ah, qué bien.
Más, sí, bueno, en una sesión en el Congreso, Congreso televisado, todo micrófono, todo, y dijo,
esto es oficial.
Dijo, el homosexualismo es la muerte de la persona misma, entiéndase esta situación que le quiero contar a todos los ciudadanos que me están escuchando en este momento, el homosexualismo es la muerte de la persona misma. Y así luego hizo una pausa, sí. Tomó aire el señor obeso. Ajá. Y agregó como para sostener sus discursos. Claro. Yo, por ejemplo, tuve sexo con una travesti, pero sé muy bien cuál es mi sexualidad. Yo no ando así como haciendo cosas de la putería, no. Yo tuve sexo con travesti, pero estoy muy bien casado con una hermosa mujer, una hermosa esposa que yo le tengo, que es como que mi flor de alelí. Y que yo ande así como acostándome con travesti, teniendo sexo, eso no quiere decir que el homosexualismo haya entrado a mi vida, porque esa es la misma muerte de una persona la que hay así.
No, está clarísimo todo.
Jataroso, sí. Fernández, diputado paraguayo Ñamembí, hijo del Chipá y el pájaro Campana, está perdidísimo entre el travestismo, el homosexualismo y la esposa, sí. Que escuchando todo esto habrá dicho, ¡ay, míralo, Ñamembí! Sí. La serie, ya me la sabía esa, pero bueno, Paraguay, qué mal está haciendo quedar al Paraguay, Jataroso. Sí, el oso,
por favor.
Le llaman oso. Ajá. Porque es un oso.
Porque es
un osito. Ajá. Sí, es un osito. Usted lo ve y es un oso parlante. Uh-huh. Digo, hasta para un oso que habla, sí. Esto es estremecedor. Sí, pero sí. Bueno, sí, sí. Bueno.
Hay osos que lo miran y dicen, yo le diría cosas personales.
Claro, el oso, sí. Los osos lo miran y dicen, pero este, ¿qué onda? Hijo de su pinche madre. No, es un diputado paraguayo, le dice un oso al otro. Ah, el diputado paraguayo. Bueno, le mandamos un saludo a todo el Paraguay.
Sí.
Que no se siente representado por este hombre. Contingencia ambiental en el Valle de México. Tenemos todos, estamos con todos, con los ojos llorosos para afuera. En Puebla tenemos mucha ceniza, sí, así que también estamos así. Así que el popo anda fume y fume y fume. Ajá. Hoy es día de marchas, manifestaciones, actos en casi todo el mundo. Y nosotros les decimos, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, trigésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer.
¡Oh, pero qué injusto! ¿Cuándo los hombres vamos a tener nuestro día?
Tome este cono de helado y cláveselo en la frente.
Gracias.
Oh. Es día de lucha, reivindicación y manifestación. Es 8M y el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¡Ah, estas cosas modernas de los feminismos actuales!
El día nació en 1910.
¡Maldición!
Fue en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca.
Allí Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente entre las obreras de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, para desde entonces extenderse a muchos países.
Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para la mujer en varios ámbitos. La lucha feminista es una sola. Pero por supuesto que dependiendo regiones del planeta, está más o menos avanzada y dependiendo gobiernos y hasta casos personales, está más o menos reivindicada.
En este mismo planeta conviven casamientos consensuados por los hombres de la familia, negativa de darles estudios si naces mujer, penalización con cárceles por abortos, violaciones grupales, feminicidios y demás discriminaciones y violencias solo por género.
Por supuesto que la lucha es siempre y el 8M solo potencia y visibiliza esta lucha, que en muchos aspectos es revertir un sistema cultural complejo que se mueve en los detalles y muchas veces en los puntos de vista.
Hay países del mundo donde el 8M se celebra de forma similar al Día de la Madre, de forma que los niños dan regalos a sus madres y abuelas.
En Italia, por ejemplo, es costumbre que los hombres regalen mimosas, no el trago, la flor, a las mujeres.
La elección de esa flor no es aleatoria. Fue la política comunista Teresa Mattei quien escogió la mimosa en 1946 como símbolo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Italia, al considerar que los símbolos que se empleaban en Francia, las violetas y los lirios de los valles, eran flores demasiado caras y difíciles de encontrar en Italia, así que vamos con la mimosa.
En algunos países del mundo hoy es feriado, como en Rusia, Cuba y en muchos muchos países de Asia.
En otros es feriado solo para las mujeres, como en China.
Y en otros es día festivo oficial, como en Brasil, Chile, Italia, casi todos los países de Europa del Este y Portugal. O sea, hay fiesta, pero a trabajar.
En caso, ya hemos en otra ocasión elegido a mujeres próceres, a mujeres cantantes, a músicas favoritas, a nuestras damas destacadas en literatura y hasta mujeres que nos han marcado en nuestra historia personal más allá del 8M. Ya dijimos que no es día de feliz día, chicas, de decorar la oficina con fotografías de mujeres sonriendo, ni de Instagram con las amigas posteando aquí celebrando el 8M en un bar nice.
Hoy es día de conversar, debatir, encontrarse, escuchar y muy probablemente luchar para no perder derechos o reforzar algunos atropellados.
Hoy nosotros vamos a elegir a 10 actrices que por historia personal, personajes o historia de ellas propias nos han abrazado desde la pantalla.
Andamos cercanos a la entrega de los premios Oscar, así que en este Día de la Mujer Trabajadora vamos con 7 que nos han hipnotizado desde su trabajo en la industria del cine.
En una elección un tanto azarosa y personal de una larga lista, decidimos que sean 7 donde ambos, aquí el señor Lagartije, quien les habla, el pirata, coincidimos sin excepciones. Digamos que aquí no tenemos duda entre nosotros y aquí vamos, comienzo yo con Audrey Hepburn, porque debe ser siempre primera en cualquier lista, porque tuvo una vida muy difícil, porque sobrevivió a cosas muy traumáticas y tras su retiro se dedicó a demostrar su compromiso social mediante el activismo.
Leyenda de Hollywood, nació en Bélgica y vivió la Segunda Guerra Mundial.
Vacaciones en Roma en el año 1953, Sabrina en el 54, Desayuno en Tiffany's en el 61, como para nombrar algunas.
Marlene Dietrich
nació en Berlín cuando iniciaba el siglo XX y se fue en París a los más de 90 años.
Marlene Dietrich fue una actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense. Es considerada como uno de los más grandes mitos del cine y su nombre es sinónimo de diva.
Su vida personal fue un desmadre, no se privó de nada sexualmente, era vox populi en Hollywood que hombres y mujeres pasaban por su alcoba.
Su hija cuenta que debió trabajar siempre porque vivía en bancarrota dado su ritmo de vida.
Ahí la topan, por ejemplo, en Pánico en la Escena de 1951 o en Sed de Mal del 58. Paso ahora con Emma Stone.
Porque tiene apenas 35 años y ya es una actriz de esas que marca un tiempo.
Nació en Arizona, Estados Unidos de Norteamérica.
En La La Land de 2016 nos sorprendió y en Cruella de 2021 nos terminó de convencer.
Y ahora con Poor Creatures de 2023 muy probablemente se lleve el Oscar a Mejor Actriz.
Uma Thurman.
Uma Karuna Thurman nació en Boston, Massachusetts en 1970. Empezó como modelo, no la armó y terminó enamorando a la cámara, y convengamos que a nosotros nos enamoró a través de Quentin Tarantino en Pulp Fiction del 94 y en Kill Bill la 1 y la 2, 2003 y 2004. Voy ahora con María Félix. ¿Cómo dejar fuera a la doña, la que repartía bofetones en plena revolución? Ahí en las películas, lógicamente, la mujer fuerte y decidida, un ícono de la feminidad mexicana y, ¿por qué no latina? María de Los Ángeles Félix Güereña, hasta a su casa en Los Álamos, Sonora, fuimos a visitarla.
Había nacido en 1914 y se fue en el 2002. La doña, o María Bonita, fue actriz, cantante y una de esas mujeres que deciden para dónde quieren ir.
Véanse Enamorada de 1946 y díganme si no.
Judy Garland.
Frances Ethel Gombe fue muy conocida por interpretar el papel de Dorothy en El Mago de Oz de 1939, pero fue infinitamente más que eso. Tuvo una vida difícil gracias y por culpa de Hollywood.
Adicciones, tiempos extremos, la maternidad de otra diva, Liza Minnelli, y una personalidad enorme encerrada en ese cuerpo aparentemente débil y diminuto.
Y cerramos con Hedy Lamarr. Hedy lo merece. Nació en Austria en medio de la Primera Guerra Mundial. Era una mujer aventurera y decidida. Recaló en el cine enamorando a todo el mundo con su aspecto fascinante. Y de paso, en un break,
te invento el sistema de comunicación llamado técnica de transmisión en el espectro espectro ensanchado.
Sí, un poco más que solo una cara bonita.
Casi le debemos todo lo inalámbrico que hoy está tan presente. Heidi vivió hasta el año 2000, hizo casi siempre lo que quiso y lo que quiso fue siempre genial.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien decía hacer los conflictos del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Ay, nos han quedado muchas mujeres y personajes del cine fascinantes.
Sí que sí.
Una mujer fascinante con un personaje fascinante, Caroline Jones, la primera Morticia.
Genial.
La casi Morticia blanco y negro, podríamos decir.
Sí.
Una actriz que también ha incursionado
en otras cosas.
Sí. Luego tendrán presente a Helga Houston, la del cine más acá en el tiempo, ¿no? Obvio, Marilyn Monroe y su desdichado destino, siendo la mujer que podía poner a un ejército de rodillas chasqueando los dedos, pero no podía con su propio corazón necesidad de afecto, ¿verdad? Tilda Swinton, el arcángel Gabriel en Constantine. Y en el video de David Bowie de la canción The Stars Are Out Tonight, está en el álbum Next Day esa canción, y ese video es maravilloso donde aparece Bowie con Tilda Swinton.
Es genial ese video,
genial su apariencia, que da absolutamente para todo, tan maleable que puede ser el arcángel Gabriel.
Sí.
Puede ser algo etéreo, puede ser algo rudísimo, puede ser algo suave, fantástica,
genial.
Tilda Swinton. Trinity de Matrix, ¿no? Ahí tenemos un personaje maravilloso, Trinity de Matrix. Angelina Jolie en Maléfica, en Coleccionista de Huesos, haciendo de Lara Croft.
Tiene muchas películas.
Tanto que se ha quedado con el personaje de Lara Croft.
Tiene muchas películas. Que hizo muy joven.
Halle Berry. Halle Berry, porque todo personaje que haga, porque me encanta Halle Berry, así que está fuera de debate totalmente. Aquí está teñido de amo a Halle Berry. Lagarto, usted con su Demi Moore Ghost, de la sombra del amor. El personaje de Whoopi Goldberg también.
Sí,
fabuloso.
Genial.
La lista es larguísima. Nosotros tenemos a nuestra propia diva, damas y caballeros. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, así estamos. Fantásticamente y en pie de lucha,
claro,
puño en alto. Y tenemos para este fin de semana, por supuesto, que saber cómo va a estar el clima situaciones. No solo en la nave María Tijuana, sino en el mundo. Así que en el planeta Tierra las cosas van a ser así, con este pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las lluvias torrenciales del viernes se rían por Texas, en Kilgore, Wisconsin, Milwaukee, en Chicago y en Alabama, Birmingham. También fuertes lluvias el sábado en Toronto y en Michigan, Farmington Hills, con vientos de 25 kilómetros la hora, ambas. El mismo sábado lloverá en Ohio, Akron, en Tennessee, Nashville, en Carolina del Sur, en Granville y en Georgia, en Atlanta. Las lluvias del domingo en Eugene y Montreal, nieve y sol en Colorado, Golden, y sol y nubes en Lakeland, Florida. Lloverá fuerte en Veracruz, Jalapa, el domingo, con vientos de 32 kilómetros la hora, otras lluvias el domingo, y el lunes en Tabasco, Villahermosa, y lunes en Campeche, Ciudad del Carmen, sol y nubes en Patuán, Silao, Ciudad de México y Puerto Morelos, soleada Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Lloverá con fuerza el viernes en Puno, Perú, en Santa Catarina, Portobelo, en Río Negro, Bariloche y en San Martín de los Andes. Fuertes lluvias durante todo el fin de semana en Quevedo, Ecuador, sol y nubes en Caracas, Piura y Asunción, soleados Buenos Aires, Trelew, con vientos de 29 kilómetros la hora, y la Pepa Sol en Chile, en Padawel. Llueve fuerte en Japón, Tokio y en Santiago de Compostela el viernes, el sábado en Granollers, Granada y en Palma de Mallorca. Lloverá en Dublín el domingo con vientos de 29 kilómetros la hora y en Ferrara, mientras que en Poldomar, Isla Madeira, Portugal, lloverá todo el fin de semana. Sol y nubes en Neuchâtel, Atenas, China, Rivian y Canberra, Australia. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Muy bien, debí decir Venezuela, Caracas. Caracas, como lo expresó en este pronóstico del tiempo que me lo hizo tan simple el querido Helter Skelter. Le envío un abrazo grande poniendo el estado previo a la ciudad. Fue fantástico, pero está buenísimo que tomen esto todos los profesores y estudiantes de locución de todos los ámbitos.
Sí que sí.
Cuando está relajado el alumno, le dicen: ahora el ejercicio es este, puto, ahí tienes, y te lo da vuelta todo y a la verga. Chale. Así que si no entendieron el pronóstico del tiempo de este fin de semana, porque denlo vuelta, escúchenlo de atrás para adelante. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá se vea que no está solo Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Gracias a todos los que van completando la encuesta del Aterrizaje Colombia 2024. Muchas gracias, porque bueno, son herramientas que al
que
staff
chingo, claro,
que ayuda muchísimo a los organizadores a tener en cuenta estas cosas. Así
sobre
que
todo el eje cafetero, que es muy difícil de cotizar y de armar, porque es muy distinto si somos 10 o si somos 15 o si somos 20.
Vendría a ser similar, en paralelo a lo que pasó en el Aterrizaje en México, con por ejemplo tener que previamente saber cuántos íbamos a hacer en la.
Pero el eje sería un paquete completo de todos los días.
Entonces, se cotiza, güey.
Eso
se cotiza.
Es como más difícil. Y por ejemplo, números al azar, pero póngale que si somos 10, todo chido. Si somos 11, se complica un chingo porque hay lugares donde son cupos de 10. Uh-huh. O si somos 15, quizás.
Entonces
es mejor.
Hay que saber.
Entonces se hace difícil. La cotización cambia un chingo, depende de cuánto seamos y todo. Así
exacto.
Que los que puedan ir diciendo: bueno, a mí me interesaría, aunque sea participar.
¡Completen la encuesta!
Sí,
bueno,
que sí.
Porque números al azar y autos Arturo, encuesta que está en la web y en redes sociales. En Twitter está en Canal Transcom, la dejamos anclada arriba todo para que no haya posibilidad de perdérsela. Y también va a estar en la web, que es Aterrizaje 2024, el 2024 es con números, aterrizaje2024.com. Ahí está toda la info actualizada, está muy chingón, hay un fuck you, motherfucker. Hay preguntas frecuentes.
Claro, sé que
y
sí.
Con enlaces, recomendaciones, orientación en general. Y también estará esta encuesta,
pues
justamente
claro,
para que se tengan en cuenta, como herramienta, decíamos, para los organizadores, saber si vamos a hacer 2 para el eje cafetero
claro,
o vamos
claro
a hacer 55. Esto
sí
es muy relevante.
Súper.
Todo lo demás es como la salud, va y viene. Así que, bueno, un abrazo grande y porra siempre para todos los organizadores, que sabemos lo que
sí,
esto
no
empieza
manches
a ser como una bola de nieve que va creciendo y uno va sintiendo el peso sobre las espaldas. Recién empieza esto, raza. En el programa de hoy hablamos de perros sueltos y coyotas. Nos asomamos a la dictadura de los guardias de seguridad privada. Flexibilizamos fechas de caducidad y le damos sabor, cerveza, para hacer el trago aceptable. Viernes, el golpe intenso del martillo neumático en las esquinas de la ciudad se mezcla con el constante sonido de las bocinas clavadas en tus oídos que anuncian el caos armónico de una ciudad con sentencia de fin de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Muy bienvenidos a la maldición de la fila. Soy Pavel, el inservible, desde Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Pavel?
Sí, en realidad soy insensible, no inservible.
Sí, está gacho.
Yo dije, este chavo tiene muy mal su autopercepción, hay que ayudarlo. Hay
para
que
algo tiene que ser inservible.
No, hay que apuntalarlo porque viene con el ego así muy
pero
madreado.
No,
insensible.
Insensible.
Pavel es un nombre de insensibilidad.
Sí.
No sé por qué me suena así, balcánico, y me suena a Pavel Pardo, que es el único que conozco que se llamaba Pavel hasta este momento.
Ajá.
Pavel Pardo, un jugador de fútbol ilustre, nacido en las filas del Atlas, por eso Atlas es la academia, y que se fue luego a jugar al América, creo, no sé, fuchi caca, no sé, creo que anduvo por el América, donde triunfó,
bueno.
Y luego el Chicago Fire o algo así, pero bueno, Pavel, estamos hablando de comienzo del siglo XXI, así, 2002, 2000, así. Bueno, Pavel Pardo, un saludo para Pavel Pardo, que seguramente nos está escuchando, pero este es Pavel el insensible, no el inservible.
Inservible no.
No, no. No, respeten, sí, igualados, sí. Hijos de la verga, ¿cómo así? Eso, o sea. Bueno, la cuestión
me
es que...
Me parece que tuvo así como un sentimiento, un pequeño, así como que cuando escuchó Pavel, que le dijo inservible.
Sí, sí, se le rompió el corazón.
Bueno, pero es insensible.
Sí, es insensible, pero a la vez tuvo un sentimiento. Tuvo así como un... Entonces sintió, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, vale verga. Prueba, o sea, simplemente, usted es Pavel, güey, o sea, no venga con Pavel el iracundo. Bueno, ahora porque me enojé, Bueno, Pavel, el insensible de Hermosillo, Sonora, México, y la maldición de la fila del supermercado, de lo que sea. Y hablamos de la maldición. Yo tengo la maldición de la fila. Wey, yo estoy maldito por la fila. Sí, y dijo, voy a escoger esta. Voy a escoger esta que es la más larga, la que seguramente tarda más, pero la voy a elegir intencionalmente. Sí, tarda más. Intencionalmente, claro. A la verga. Bueno, ¿cómo están, amigos? Muchísimas felicidades por los 25 años. Soy Pavel, insensible de Hermosillo, Sonora, México. Hace años que no les escribía. Como Toy McClure, tal vez me recuerden de capítulos como Bergamota para el cabello y Huevos Rojos de ciclista. Hace un chingo de eso, ya lo sé. Pero bueno, me cagan los perros sueltos, totalmente.
Los perros sueltos.
Que se va a presentar de las cosas que le agradan. Me encanta. Me fascina porque nos vamos conociendo más.
Claro, claro.
Me cagan a mí también los perros sueltos.
Sí, sí, la verdad que sí.
Totalmente. No es porque quiera a todos los perros atados.
Sueltos en la calle.
Pero...
Con su jefe ahí al lado.
Sí. Así como que el dueño dice, es mansito, no hace nada. Sí, y viene un tremendo perrote gigantesco y te hace todo. Porque en realidad muchos dueños de mascotas tienen una mirada distorsionada de lo que es su mascota.
Sí, claro. Sí. Como de los hijos, como de la pareja.
De todo. El gatito es bonito. Ah, qué chido. Ay, no sé, nunca hizo eso. Se ve que no sé, es tu vibra. A la verga, güey. O sea, yo confío en lo que me estás diciendo de tu mascota.
Claro, claro.
O sea, el canario... tu canario no canta. ¿Cómo no va a cantar? Mudo está el canario, ¿no? Lo que pasa es que ahora está medio cohibido, pero canta un chingo a las 4 de la mañana. No sé, el perro este muerde. Dice, jamás. Hijo de la chingada. Sí. No es nada más para asustar, pero no te conoce. Y te olfatea la entrepierna y te mete el hocico en el culo. No. Y tú dices, pero este pinche perro, la verga. No, pero ya se va a calmar. No se calma en las 4 horas de visita que tú estás ahí. Sí. Bueno, la cuestión es que me cagan los perros sueltos. Esto es otra cosa. Los perros por la calle sueltos no deben ir. Porque pueden tener problemas con otro perro. Pueden complicar. Yo saco a pasear a mi gato y puedo tener problemas.
Exacto.
Mi gato se los chinga al perro. Y así sucesivamente. Bueno, no me he hecho la vasectomía. Tampoco se nos fregó en la lavadora.
Sí, bien.
Bueno, qué afortunado eres.
Eso sí es muy bueno.
Pavel,
es
muy bueno. El insensible. Y el refrigerador, al menos no se chingaron al mismo tiempo. Eso ya es ganancia. Y me encantan las coyotas.
Ah, nosotros también.
Sí, bueno, es de Hermosillo, el hombre.
Claro,
o sea,
¿qué va a decir?
Yo creo que es. Sí. Me encantan las coyotas. Ajá. Atentamente, niñita. Sí. Porque es de Hermosillo. No puedes decir otra cosa, si no lo. Lo botan de la ciudad. Conozco gente, por ejemplo, tapatíos que les caga la torta ahogada, pero como son tapatíos, dicen, hay una torta ahogada. Güey, ni te gusta. No importa, güey.
¿Qué decir del mezcal en Oaxaca?
El mezcal en Oaxaca. Ajá. Yo conozco oaxaqueños y oaxaqueñas. Claro que no voy a dar nombres. Oaxaqueños y oaxaqueñas que dicen,
me caga.
Yo prefiero tomar champán o prefiero no tomo alcohol.
Pero al momento...
Se vio un oaxaqueño. Que no teme alcohol, güey. O sea, lo van a echar del estado, neta, güey. Entonces disimulan. Dicen, el mezcal.
No, a mí me gusta más el tequila. Le dicen por debajo.
Yo, neta, prefiero el tequila, pero no. Bueno, es un tipo de mezcal, al fin de cuentas.
Sí,
dice. Pero no, obvio, es un pedo esto.
No.
Es el famoso escocés le gusta el scotch.
Sí.
O sea, viene un escocés.
Por favor.
Por favor, le pido. Entonces, hay cosas a las que hay que patrióticamente, estadualmente, inclusive regionalmente, uno tiene que estar aferrado.
Sabe que todas estas cosas nacionalistas, regionalistas, nos maman un chingo.
Un chingo. Por eso, hermosillense, precie de tal, tiene que venir con una coyota debajo del brazo. A la chingada. Así que sí, me maman las coyotas y todo lo que les conté. Pero para no ser la más larga, una desintegrada habló sobre ir al súper de compras y que en las cajas, qué forma, siempre pasa algo.
Sí.
Siempre hay un cotorreo, siempre hay un chismecito, siempre alguno dice, ay, señorita, por favor, me conserva el lugar que voy a hasta la chingada y no regresan más y lo ponen a uno incómodo en esa situación. Yo tengo esa maldición. Yo soy Pavel, el maldito. Ah, no, el insensible. Sí, y bueno, siempre me pasa lo mismo. La persona frente a mí anda valiendo pito o pide depósito.
¿Se descompone?
O pide, no, sí, o dice, ay, no, es que la tarjeta no le jala.
Claro, claro.
O se apetece y se le cae así un rollo de billetes de alta denominación y abandona la situación.
No.
Sale huyendo,
claro,
como
claro,
diciendo,
oh,
la verga, me descubrieron. No sé qué pasa.
Chale.
O le dice, o llego yo y dice, no, disculpe, la caja está cerrada.
No.
Pero ¿cómo pedo? Si vienen abiertas desde hace horas, en algún momento hay que cortar,
claro,
señor.
Claro.
Yo también necesito, tengo vida, dice la cajera o el cajero y se va. Bueno, o piden código.
Ajá.
O viene todo fantástico.
Sí.
Acaban de pasar tres carros completos. La última, que son una especie de dulce de panocha.
Sí.
Dice, ay, no tiene el precio ni el código.
Chale.
Y llaman a uno de adentro.
Claro.
Jacinto, ¿me puedes averiguar el precio de esta madre que ni sé qué es?
Sí.
Y yo me quedo ahí esperando. Dicen, ay, señora, ¿por qué cachó
puta
esa
madre? Sí,
y
sí.
Bueno, y así el precio, el producto. Y todavía la cajera hace corte de caja, retira dinero. Y ahí estoy yo, to pendejo, esperando, perdiendo tiempo, valiendo madre de una manera.
Sí, bueno.
Bueno, una vez iba platicándole sobre esta maldición a un amigo.
Ajá.
Y justo teníamos que llegar a un súper que queda de paso a comprar para la cena y le dije, mira, fórmate tú en la fila de la caja porque ya sabes que yo tengo la pinche maldición.
Sí, 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 sí.
Y bueno, llegamos a su carro y apenas nos estacionamos, nos estamos quitando los cinturones de seguridad y el guardia del súper se nos pone enfrente y no, hermosísimo.
Claro, hermosísimo.
Claramente
sí,
hermosísimo.
Sí, sí, sí. Esto es típico, no sé qué le asombra a usted, ¿no?
Y no debe conocer
sí,
otro lugar. Güey,
claro.
No es normal.
No,
lo
no
que,
es normal.
Todo lo que ocurre en Hermosillo
sí,
no es normal. Y con los guardias de seguridad, los
no,
mercados,
menos.
Es gente que se cree que ha obtenido un generalato.
Póngale,
o algo así,
sí.
Que está a cargo de la seguridad mundial.
Ajá.
Y dice, ¿qué pedo?
Gran hermano, ¿no?
Sí, es el gran hermano de
sí,
los guardias de seguridad.
Sí,
de...
Sí, sí, sí.
¿Cuál es la empresa de seguridad privada de Hermosillo? Queremos conocer. Bueno, la cuestión es que llegamos en su carro ahora y viene el de seguridad
sí,
y se nos pone enfrente y nos hace señas de que ya está completamente cerrado toda la verga.
Todo.
Dice, no, se cerró Hermosillo, está... Está prohibido, váyanse a sus casas.
Eso es otra cosa, cierra todo muy temprano.
¿Qué pedo? O sea, güey, está haciendo una... una postal hermosillense pura, típica y a la chingada.
Abre tarde, wey, porque por el calor.
Sí, claro,
que,
claro.
Así
claro.
A las 6 y a las 7 y así.
Claro,
todo.
A huevo. Es como una hora, es una ventana pequeña
sí,
donde
claro,
tú tienes
claro,
que hacer todas tus actividades.
Ajá,
la
larga, sí, sí,
la,
sí,
la
sí,
coyota,
sí,
la chingada y te
sí,
vas.
Sí, barcito.
Sí, barcito, coyota.
Sí,
un percherón y a casa, güey. A ver películas de la historia de México, las
claro,
de verdad. Bueno, y no sé qué. Bueno, volteo y le digo a mi compa, te dije, güey, la maldición. La pinche maldición,
claro,
acá sí, nos acaban de cerrar justo que llegábamos. Y continúa su... la cuestión es que contigo se potencializa, me dice, güey. Dice, siquiera pudimos entrar a comprar.
Claro,
o sea, deja tú la fila, no llegamos a hacerla.
No, o sea.
Y yo, ay, sin remedio. Un gusto enorme escucharlos, amigos. Nuevamente, muchísimas felicidades, que estén bien y por favor brinden por mis saludos. Sí, brindamos
salud
por Pavel Pardo, no
sí,
por usted, porque usted, cabrón, es el insensible, así que no siente nada. Por más que brindemos por
claro,
usted,
claro,
estará así con la cara del gato del
sí,
meme.
Sí, sí, sí.
Cara que evidentemente se presta mucho en Hermosillo con las cosas que pasan. Nosotros lo mismo al greñudo con cara de gato
sí,
de meme. Y la gente de Hermosillo ya pone esa cara para
claro,
todo.
Ajá.
Viene el guardia de seguridad y dice, está cerrado. Pues son las 5 de la tarde. Cerrado. Y la cara de gato de meme y se van.
Claro, claro, claro.
Obviamente, a comprar coyotas
sí,
que eso está abierto las 24
sí,
horas. Un abrazo grande para Pavel ahí, el insensible de Hermosillo, Sonora, México.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que un uniformado con pretensiones de Dios. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Damas y caballeros, llega el Chaquetas de Papantla.
¿Cómo está, Chaquetas?
Desde la calurosa Jalapa, solo para subirme al tranvía de los remedios caseros. Y yo me imagino el Chaquetas.
Sí, sí.
El Chaquetas, cualquier sentimiento incontrolable que tiene respecto a su humanidad, le aplican los remedios caseros. Sí, me imagino a Hikari ahora, heredando ese trono y diciendo, toma esto, una cucharada así de emulsión Scott, le dice. Sí, totalmente, sí. Bueno, son para subirme al tren del mame de los remedios caseros, escuchando el mensaje de la rebelde sin causa, que decía que en su familia ocuparon el aceite de ricino, y comentó el pirata que eso ya no se utiliza más en toda la humanidad desde el siglo XIV. Pues, bueno, vengo a decir que yo todavía en tiempos de inteligencia artificial lo sigo tomando. No me extraña, ¿sabe que no me extraña?
Claro.
Yo lo conozco, hermano, y no me extraña. Usted me puede salir con que escucha música con un fonógrafo, me puede salir con que todavía usa la linterna mágica para ver películas, y yo le voy a decir, dice Chaqueta de Papá, totalmente a huevo. Sí, yo lo sigo tomando, lo sigo tomando. Cuando me empacho por comer algo, digo, ay, estoy malo de la panza. Y bueno, ya que desde que era niño, mi abuela con eso nos curaba el empacho. Pero mi abuela, ¿pero cuál es la curación que da el aceite de ricino para esas cosas? Para mí te vomitas los tenis, o sea. Sí, bueno, pero
ayuda.
Y un vomitito súper ayuda.
Sí, claro.
Nosotros teníamos un amigo que se ponía muy, muy pedo y hacía el famoso vomitito y se sentía como nuevo luego.
Sí,
que me parece una sin razón, con el precio que está el pisto, güey, andar vomitando. O sea, no lleguemos a esas instancias. Bueno, pero para mi abuela completaba el remedio con carbonato. Pues la abuela no tenía límite.
Claro.
Dijo, le doy esto, el niño me pone cara y atrás le pongo el plus.
Hay medicamentos que dicen.
A huevo.
Tipo ibuprofeno plus.
Claro, claro. Claro, la abuelita usaba el aceite de ricino plus.
Plus. Sí.
Entonces, plus para los más así selectos. Y entonces, claro, le aventaba eso.
Sí.
El carbonato o bicarbonato es lo que hace la efervescencia.
Sí.
Entonces le hacía aceite de ricino, así como una lava volcánica que te baja por el esófago.
Sí.
Y luego llegaban las burbujitas deliciosas. Eso generó en el estómago el Chaquetas una especie de explosión.
Una bomba
de vacío que le hacía... Y explotaba por el aire el Chaquetas.
Sí.
Y la abuelita decía luego, reúnan los pedazos que ahora lo cosemos.
Claro.
Y así, y volvía un nuevo Chaquetas de Papantla al universo. Sí, nos daba una cucharada sopera de aceite de ricino con carbonato en ayunas. Y para que bajara, nos daba café negro sin azúcar bien cargado.
Y ya.
Bueno, lo dejaba trabajar... La abuelita decía, está chambeando, y se escuchaban los estomaguitos de los niños ahí. Dice, y abuela, ahí todo el tendal de nietos, dice, no, está chambeando porque ayer me pasé verga con el mole, quedan todos, así que... Ahora les estoy dando esto.
Claro, claro.
Y se veían todos los niños y iban explotando en sus camitas. ¡Pa, pa, pa! Dice, el Chaquetas es el más duro, me resulta, porque eso le di doble bicarbonato porque como que resiste el cabroncillo. Y hasta que explotaba el Chaquetas y todo chido. Bueno, ya después procedía a tomarnos el empacho, a tronarnos el empacho, hacer eso que decíamos así en el clac, clac, clac. No sabíamos. A ver, de todo lo que probaba la abuela.
Está bien.
La abuela gozaba de una ansiedad importante ya en el siglo XVIII y de todo lo que probaba, cada vez que le decían algo funcionaba. No se sabe qué.
Todo junto.
La abuela dice que todo.
Sí,
la seguidilla, de hecho, eso hacía que los tiempos se acorten un chingo. Y luego, bueno, nos tronaba el empacho y sacaba hasta el alma con ese remedio. Y como siempre, le funcionó hasta la fecha. Cuando me cae mal la comida, me dice, vente para la casa. Y yo le digo, no, abuela, no. Y yo tengo miedo de pasar por la banqueta.
Claro.
Me dice, vas a estallar, cabroncillo, ven para la casa, yo tengo todo lo que se necesita. Y hace una cuchara de aceite de ricino con carbonato, café negro, santo remedio. Sin más, se despide el Chaquetas de Papantla. Felicidades por sus 25 años. Un abrazo enorme y saludos a mi momia, la Hikari. Un abrazo para el Chaquetas de Papantla.
Abrazo.
Señoras y señores, llega con ustedes Arafleda Ferrara, Italia.
Oh, bella, bellísima Arafleda.
Vimos imágenes de Campanita. Apenas podía levantar vuelo luego de los dos días que tuvo con Arafleda Ferrara.
Igual.
Apenas le pesaban las alitas y... Ahora tenemos fitness. Sí. Vamos a ver con quién queda hoy, pero bueno, va a dieta líquida. Sí, sí. Bueno, Arafli dice, aunque no soy Inge de alimentos ni bióloga, mi chamba actual me ha hecho experta certificada en caducidades de alimentos. A mí me gustaría explicar largamente el proyecto de Arafli, pero sería un bodrio y mucha gente se aburriría impresionantemente, pero es como dice ella, experta realmente certificada en caducidades de alimentos. Bueno, en mis proyectos recuperamos excedentes de grandes empresas productoras de alimentos para poder distribuir entre gente pobre de este país llamado la Italia. Bueno, por suerte, ella lo ha explicado en una línea al final, lo que yo me hice bolas y iba a explicarlo en 25. Bueno, por suerte, existe una ley muy reciente que indica la prórroga que las diferentes tipologías de alimentos tienen después de la fecha de caducidad. Es decir, hay cosas que tienen la fecha de caducidad, pero hay como un margen, una ventana donde se pueden consumir, donde a lo mejor la gran tienda de mercados no la puede vender al público, pero para alguien necesitado está en perfecto estado. Así que bueno, y
de hecho,
que las
cuando
condiciones...
estuvimos ahí con Arafleta, había en el sector del supermercado una oferta con muy buena oferta de productos que vencían en el día.
Efectivamente.
Sí, eso está muy bien.
Pura comida vencida nos lleva Arafleta.
Claramente, no, porque uno puede comprarlo mucho más barato, un buen jamón, póngale, y un prosciutto.
Claro, un prosciutto de Parma, pero que vence en dos días. Exacto. Bueno, perfectamente, entonces, pero a un precio mucho más bajo. Claro, inclusive esto en la organización gubernamental, en la asociación en la que está Arafli, inclusive por este sistema se lo dejan... sistema de distribución y demás cosas.
Pero digo, eso está
pero
muy
también
bien.
Existe el pedo que antes de aventarlo a la basura o cosas así, que alguien lo aproveche, porque realmente la cantidad de alimentos que se desperdicia en el mundo es, distorsiva de la humanidad en sí misma.
De hecho, pasa en el súper a veces con frutas, con verduras que... Póngale que están caras porque no es estación y ven que se están poniendo mal y sin embargo no bajan de precio, no tiene sentido porque las van a tener que tirar.
Yo lo veo siempre con los aguacates. Póngale. Digo, este aguacate, tú ya lo ves que está para hoy, estaba para ayer. Dice, esto se lo van a meter en el culo, esto dijo, y no lo bajan de $5,000 cada aguacate. O sea, no sean gachos, pero claro, también te dirá alguien que entiende el mercado, que eso te distorsionaría el mercado, que la gente esperaría a último momento comprar el aguacate. Y le bajaría el precio. Pero bueno, más allá de todo eso, Arafli dice, por suerte existe una ley muy reciente que indica la prórroga de las diferentes tipologías de alimentos y que tienen después de la fecha de caducidad y que en condiciones de embalajes idóneas pueden ser consumidos sin problemas. Les comparto algunos. Aceites comestibles de cualquier tipo, un año de prórroga. De que dicen que se venció el aceite comestible, un año se puede
tiene para,
totalmente sin ningún pedo.
Sí que sí.
Esto entre ustedes y nosotros, porque si las empresas...
también como lo tenga guardado, ¿no?
Sí, claramente.
No, si lo tiene destapado año de prórroga.
No, obvio. Aquí dice justamente el embalaje.
Exacto, sí, obvio.
Pero en condiciones, digamos, entre comillas, normales, ¿no? Que tenía el aceite debajo del tinaco al sol y que un perro me lo cagó y se destapó y le entró la cucaracha y tráelo igual, no. Pero bueno, en condiciones, entre comillas, normales, aceites comestibles de cualquier tipo, un año de prórroga. Bueno, hay muchos alimentos que se mantienen, en aceite, justamente.
Sí, claro.
Digo, yo no quiero pecar de ya aventado, pero me parece que más. Pero no, vamos a dejarle un año. No, porque digo, en conserva muchos alimentos en conserva son en aceite.
Tiene que ver que cómo está preparado eso.
Totalmente. Bueno, aceites comestibles, un año. Les estoy dando el dato exacto. Anoten, o sea, tomen nota de esto. Un año. Usted dice, esto venció en el 2000. ¿Qué año estamos? ¿2024? En 23. Mayo del 2023.
Sí, está bien.
Sirve. Si es aceite comestible, sirve. Échele. Bueno, bebidas pasteurizadas. 6 meses. Pasteurizadas, perfectamente. Que pasaron por el proceso de pasteurización. Si no, ni pedo.
Sí,
o sea, leche no pasteurizada, que no sé si se comercia en alguna parte del mundo en la actualidad. Creo que no. Pero la leche que usted ordeña, hay que consumirla en el día. Bueno, galletas secas, sin ningún tipo de crema, No me vengan con la que tiene un talita, no, que yo le pongo.
Secas.
Galletas secas. 8 meses.
8 meses.
Sin pedo. Sin ya pedo. Puede consumir. Sí, dice, ah, vencido. No, 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 dame la galleta. Sí. Ya. Galletas con crema o pastelillos. Ajá. Así, un gansito, póngale. Sí. 6 meses.
6 meses.
O sea, de que dice la fecha de vencimiento.
Bien.
Tiene 6 meses de Perfecto. Margen para seguir consumiéndolo sin ningún pedo. Porque las galletas con crema o pastelitos, que son de la industria alimenticia, tienen tanto conservante.
Sí, sí, sí.
Que se pueden conservar eternamente, inclusive.
Sí.
Se han hallado en las tumbas egipcias y ya, ah, no, este todavía sirve. Y servía. Bueno, chocolate un año.
Un año.
El chocolate un Ajá. año, sobre todo cuanto más azucarado, más le dura.
Chocolate, estamos sí. hablando de chocolate de verdad.
Chocolate.
No, porque ya dijimos sí. que hay chocolates que son pura.
Sí, aquí no lo aclara, no lo aclara, dice chocolate. Bueno,
chocolate
italiano.
Sí.
Bueno, embutidos rebanados un mes.
Un mes.
Ahí el margen se acorta bastante, pero Ajá. los embutidos rebanados,
sí, sí.
el jamón de prosciutto,
claro.
todo lo que decíamos, ahí va un
Ajá.
mes desde la edad, desde el tiempo de vencimiento. Sí. Embutidos en trozo.
En trozo.
Sí, bueno, 2 meses.
2 meses.
Porque el trozo parece
aguanta
que
más.
Aguanta más. Mermeladas.
Dos meses.
¿Por qué tampoco la mermelada?
Ajá.
Se me ocurren preguntas a Arafli para hacerle. Porque la mermelada es pura azúcar.
Bueno,
2 meses.
No tiene que ver.
Se conserva en azúcar.
No.
Pura chingada la mermelada.
Azúcar conserva, pero tampoco.
Sí.
No es solo azúcar.
Bueno, los conservadores. Bueno,
sí.
bueno, 2 meses. Harinas y pastas, 2 meses. Café, 1 año. Yo me tomaba unos cafecitos de 4 años sin pedo. Pero bueno, huevos y pan de caja, 7 días.
¿Huevos?
Yo le conté en el programa que
sí.
yo me sorprendí con el vencimiento,
con el vencimiento
de, los
huevos.
¿Cómo que se vencen los huevos?
Sí, se vence.
Dijo un viejito.
Sí.
Claro, sí, pero medio en chinga.
No hay nada peor que romper un huevo podrido.
No, eso
no hay,
hay que mudarse,
aguas.
Cabrón. Aguas con el huevo y la papa podrida, unas aromas tropicales.
Sí.
Igual que el pescado. No, pero el huevo podrido.
No,
bueno, por algo está el famoso juego del huevo podrido. Bueno, pero sí, así que,
Ajá.
bueno, uno no puede decir, voy a comprar 150 huevos
no.
para todo el mes,
Ajá.
porque a lo mejor se le vencen.
Si se come todos los huevos.
Bueno, si es un come huevo, hay gente que come huevo. Bueno, Arafli dice, esta prórroga está firmada por todo el mundo empresarial y por todos los sistemas de salud del mundo.
Ua.
Sí, el alimento cambia, cambia, perdiendo algunas características de frescura, fragancia,
Ajá.
sabor, obviamente, pero consumirlos no contribuye ningún riesgo, no constituye
Ajá.
ningún riesgo para la salud.
Bien.
Así que los que son un lío son los lácteos, por la salmonela. Así que cuidado, cómprense una vaca.
Sí que sí.
Es por eso que la mayoría de los quesos.
El pedo de los quesos.
El pedo de los quesos. El pedo de los quesos.
Es lo único que nos interesa.
No llegamos a la solución del pedo de los quesos, Arafli.
Bueno, aquí nos está
Escúcheme,
diciendo.
Tenemos
Aguas.
Un rachianito, claro, los quesos estacionados.
Aquí dice.
Bueno, la mayoría de los quesos se encuentran con embalajes transparentes que permiten verificar las condiciones del producto y la presencia de hongos, del fungi.
Porque cuando aparecen, sí. ¿qué pasa?
Y cuando aparecen, no, ya valió madres. Ah. Queremos saber si ya valió madres. Sí,
sí,
valió madres.
Uy,
ahí
no.
les dejo a los biólogos la explicación química de esas cuestiones. ¡Chao! Dice, solo en Italia el índice de desperdicio de alimentos más dramático sucede en casa.
Ajá.
La gente tira
sí.
a la basura un promedio de 39% de lo que compró,
sí que
solo
sí.
para haber cruzado la fecha de caducidad. Un verdadero crimen, con mayúscula lo pone.
Totalmente.
Coincidimos.
Sí, sí,
is a crime. Es un crimen.
Sí que sí.
Un poco por lo de la fecha de caducidad.
Ajá.
Un poco por el que, bueno, en tiempos de bonanza dicen,
Póngale.
Ah, yo no quiero. No, le deja medio plato.
Ajá.
Este medio plato, ¿qué hago? ¿Lo reconfiguro en algo? Mañana no. No, a mí comer todos los días lo mismo, no. Entonces me hace. Y un pedo y eso va.
Sí que sí.
En la práctica. Cuando el dinero no es acuciante,
Ajá.
directamente así, barridito con
Totalmente.
El tenedor o con
Totalmente.
El cuchillo al cesto
sí.
de basura, lo cual es un verdadero despropósito. No, despropósito no. Utilizaré la misma palabra que usa Arafli. ¡Crimen! Un beso enorme para Arafli de Ferrara, Italia.
Besos.
Señoras y señores, llega el Mr. Sentido Común desde Ciudad Juárez, México.
¿Qué dice Mr. Sentido Común?
Mi humilde aporte al tren del mame de los remedios caseros es que recuerdo que de niño, cuando a mí y a mis hermanos no dolía la panza, mi mamá nos frotaba la barriga con aceite de cocina. que tiene un año de margen de vencimiento, claro, inclusive. Ajá, así sí. que, y como eso no es comestible, y dejaba inclusive que se vence. Totalmente.
Por afuera.
Pero por afuera, claro, y sí, no, por adentro no, sería muy doloroso. Sí. Pero era todo un ritual, porque mamá se. Así.
Era como un cariño.
Era como un cariño, pero calmaba, bueno, fluye más. Pero
claro,
fluye
claro,
más.
Claro.
No, pero la señora de Mars era como un ritual, así que algo esotérico.
Había que sacar ese aceite.
No, y sí, nos mandaba a bañar. No, quedamos patinosos.
Patinosos, sí.
Sí. Bueno, comenzaba con recostarnos en la cama. Encendía una vela en el buró junto a la cama y luego ella procedía a tomar un poco de aceite de cocina en sus manos, se frotaba las manos y luego las pasaba sobre la llama de la vela.
Ah, para que esté calentito.
Ah, que hay explicaciones científicas. Yo sé, yo intuyo cuando hay explicaciones científicas de sí, cuando no. Sí, sí, aquí sí. No es todo esoterismo. No, igualmente la mente ayuda un chingo, entonces ya la criatura sí, sentada con unas velas prendidas dice, hola, me estoy curando. Sí. Aquí o me muero sí, o me curo.
No.
Así que la cuestión se frotaba las manos, luego encendía la llama de la vela como para calentar un poco el aceite, para después frotarnos la panza con el aceite caliente. Pero no era un masaje agradable, amigos.
No.
Ustedes se están imaginando una madre tierna haciendo un pequeño masaje suavizante. Nos frotaba el estómago con la fuerza de 1000 vikingos furiosos, por lo que nos retorcía las tripas de una manera como si quisiera reacomodarnos los órganos internos sin cirugía. Los reacomodaba. Era doloroso.
Sí,
era desagradable. Sí, pero el aroma del aceite caliente, no sé cómo no nos vomitábamos en el instante. Tal vez porque ella tenía todo el control de nuestro sistema digestivo en sus manos.
Claro.
Y entonces como cuando iba por un lado, hacía plop, y lo agarraba para el otro y nos iba como así como un tubo de pasta dental y nos iba acomodando. Al final nos tenían que quedar recostados un rato recuperándonos del dolor del masaje.
Claro,
decía, no se paren
ya,
rápido.
Ya se le habían olvidado el dolor de estómago.
Claro, totalmente. Estaba
todo.
Entre mareo a la verga, el famoso mamá nos mareó a la verga porque estábamos ahí. Bueno, tanto que se nos olvidaba de que, bueno, caímos en esa tortura del principio. Nos quedamos como meditando, tranquilos, en armonía. También recuerdo que nos daban regularmente la llamada emulsión de Scott, que se habló en el programa, que si mal no recuerdo, es aceite de hígado de bacalao. Y sí, sabe así como se escucha. ¡Horrible! Bueno, nos daban una cucharada diaria de ese brebaje, que es supuestamente para mejorar el sistema inmunológico. Y también era un castigo cada vez que lo tomábamos. Pero luego llegaba la salvación. Salió una versión de la llamada emulsión de Scott para las nuevas generaciones.
Ajá.
Sabor cerveza.
Sabor cerveza.
Y los pedotitos. Los pedotitos ya empezaban a decir, no, yo soy así carnal porque me dieron la emulsión de Scott con sabor cerveza de chamaco y a la verga. Bueno, y qué bien sabía esa madre, dice aquí. Se ve que el Mr. Sentido Común de Ciudad Juárez le gusta la cheve, ¿no?
Quisieron cambiarle el sabor y a lo único que podían llegar era un sabor
a
de cerveza.
Cerveza.
Que es un sabor extraño.
Para y un, digamos, para niño, una, un ¿no? chamaco, o sea, es como, qué puto asco. O sea, es cerveza, bueno, chamaco, respeta.
Pero el otro era tan peor.
Morirás por ella cuando seas grande, pero ahora no. Sí, el otro era aún peor. Era, bueno, sabor cheve y así. Tal vez ahora, si la vuelvo a probar, voy a pensar que es horrible. Pero créanme que después de probar el sabor original, el nuevo sabor a cerveza era el paraíso en la tierra.
Claro.
Así que, bueno, amigos, espero que la pasen chido. Les mando un saludoroso, un caluroso saludo, abrazo y mis mejores deseos, Mr. Sentido Común. Postdata, aquí la imagen de la emulsión para la cerveza, versión cerveza. ¡Qué recuerdos! Dice, ¡qué nostalgia! ¡Qué momento! Me voy a tomar una cheve. Adiós, dice Mr. Sentido Común de Ciudad Juárez, México.
Abrazo.
Buenas anarquistas del micrófono, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, Arcángel?
Escuchando el mensaje de Super K sobre los dulces y la diabetes, bueno, que yo padezco, dice, quería decir que yo no soy muy de dulce. Yo soy más como la arafleta, prefiero lo salado, pero igual me dio la enfermedad, igual tengo diabetes. Cuando consulté al médico de qué podría haber sido, de qué podría haber venido, ya que, bueno, no me gusta el dulce, no soy de consumir grandes cantidades de dulce, tomo el café sin azúcar, o sea, ¿y de qué me viene esto? Y me contestó con esta máxima. Un organismo de mierda nomás. Eso son así, vio. El médico de campo, médico de frontera. Y dijo, un organismo de mierda. Doctor, me calma un chingo. Usted trae paz a mi armonía mental. Y sí, a veces le toca a uno un organismo de mierda. Y bueno, mala suerte, heredaste los genes de mierda. Me dice, pero se está metiendo con mi familia. Y bueno, genes de mierda.
Que te decir hereditario.
Sí. Claro, claro, sí. Pero bueno. Un médico se quita los guantes de látex y dice, no, esto es hereditario, no hay nada que hacer, lo podemos morigerar con algún tipo de medicina. Pero no, él dijo, no, esto es una mierda, estás cagado, hermano. Anda tranquilo, anda por la sombra, que el sol está fuerte. Bueno, económico audaz, pero que para que uno entienda que ya está chingado y haga lo que haga, valió ver. Dice, saludos, hasta aquí mi aporte. Dice, el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Un abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, llega con ustedes el Hombre Todo de Ecatepec, México.
¿Cómo está, Hombre Todo?
Hola, nave, ¿cómo están? Llegó el niño elefante a soplar la bruma de los días pasados, pero qué chingón. Bueno, Hombre Todo
está con campanita.
Se tiene que hacer cargo de esta situación. Sí. Se la enviamos a Ecatepec con
todo el fin de semana.
Sí, viene de Ferrara, Italia.
Sí.
Yo creo que con hambre no va a ir para Ecatepec, pero bueno, cuídela mucho.
Sí que sí.
Y pasen por el bonito Ecatepec, tantos lugares que conocer ahí totalmente. En Ecatepec. Un abrazo para el Hombre Todo. Se queda con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, a toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Caloquera de Reynosa, Tamaulipas, en el día de su cumpleaños. Queremos pastel. Brindamos por la Narnia. Brindamos por la química realista. Por la morra tapatía, por Maguel Saltillo Coahuila, por Cereza Radioactiva, por Sonrisa de una Estrella, por Belén de Puebla, por Chalia, por Yulsa Aquelarre, por Amiga Veneno, por Caroline, por La Rasta, por Kim Búho, por Roca Sogui, por Ojos de Perro. Nos despedimos por tiempo de hecho, por la mañana, sus monitores, por la EFA, por el mundo de julio, por los de la red, de transmisores terrestres. Nos reencontraremos el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra?
La veo burbujeante, sedosa, espumosa, maltosa, como una cerveza hecha por una mujer.
¿Por una mujer? Sí, pero porque hoy es el Día Internacional de Elaboración Cervecera de la Mujer. El International Women's Collaboration Brew Deal, algo así en perfecto gringo.
Sí.
Bueno, es un evento anual que se celebra 8 de marzo, obvio, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Y el evento se llevó a cabo por primera vez en el 2014, cuando 60 mujeres cerveceras de todo el mundo elaboraron simultáneamente la misma receta de cerveza artesanal.
Qué chingón.
Así que bueno, el evento ayuda a concientizar, dicen, sobre las mujeres que trabajan en la industria cervecera, especialmente aquellas que trabajan como maestras cerveceras.
Claro que
sí. Bueno, tiene muy presente las camareras del Oktoberfest en Alemania y esas cosas. Sí. Pero bueno, también ahí detrás del mostrador haciendo las cervezas también es una oportunidad para que las mujeres interesadas en elaborar cerveza se relacionen entre sí y conversen sus cuestiones, sus actividades y cómo es encarar estos proyectos de cerveza artesanales desde el lado femenino. La fabricación de cerveza es una industria dominada por los hombres, dice justamente la International Women's Collaboration Brew Day, y todavía se está luchando contra el sexismo y el sesgo de género. Bueno, no solo en la fabricación de cerveza,
¿no?
Claro. Pero ahí está la cuestión. Uno asocia rápidamente la fabricación de cerveza artesanal con señores barbones. Hay mujeres también detrás haciéndose un lugar en la industria de la cervecera. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. El día lunes. Exactamente, el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Crono de Puebla. Feliz cumpleaños, carnalito. Un abrazo grande para el Crono ahí en Puebla. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
¡Arrasa! Desde Guadalajara, Jalisco, los saluda la morra. Aquí estoy, en el desmadre, porque el cotorreo está muy perrón. ¡Besos!
Hola, nave. Soy Lunita, desde Buenos Aires, y les mando muchos besos.
Fantasma inadaptado desde las oficinas de su trabajo en Querétaro.
Soy Estrago,
somos la resistencia del Perú.
El cadáver soul.
Soy la renegada, chicos.
Soy yo el Calpurnio. Los quiero como mierda, no los olvido ni cagando. Así es que vamos a seguir chupando con Pisco Pisco Nancy.
Huesque, huesque, Nancy, huesque. Huesque, huesque, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.